Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
Ok, desde hoy venimos todos los días.
¡Hecho!
Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
Forget whatever plans you have this weekend because you're staying at home and playing on SpinQuest. And there's never been a better time to sign up than right now. New users get $30 coin packs for just $10. All the table games you love with hundreds of slot games and real cash prizes. That's at SpinQuest.com. SpinQuest.com.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Saludos a todos, mi nombre es Clara Aponte y bienvenidos a otro episodio de El Backstage. Ahora tenemos la parte 2 de esta gran película puertorriqueña Borealis y hoy tenemos el placer de tener a la maracachimba, a la jefa, a la que manda y a la que da las órdenes. Y es poderosa mujer, gracias. Estamos en mi zona de confort. A la productora de la película. Vanessa López, bienvenida.
Gracias, gracias.
Y yo esta introducción tan así.
Gracias.
Cuéntame, ¿quién es Vanessa López?
Pues mira, soy de Naranjito, me crié allá, soy una productora apasionada, me gusta mucho contar la historia, es parte de la esencia también. Siento que soy life coach, también parte de mi trabajo como productora. Me gusta mantener mi equipo motivado, centrado, enfocado. Y ha sido una experiencia muy, muy bonita trabajar con Borealis. Es como mi primer proyecto como productora.
¿Solita?
Gretza y yo somos las productoras.
Okay.
Pero como ella estaba actuando, pues yo corrí la línea desde prep. Y okay. Ella estaba terminando hasta que la celda no se pare mientras nosotros hacíamos prep. Así que ella hizo todo el desarrollo, me dejó un prep y yo lo seguí.
¡Oh, wow!
Y todos los días, pues...
Champion.
Trabajando. Pero sí, o sea, yo lo corrí prácticamente sola. Yo le daba informes y sí, al final de la semana sí nos reuníamos y teníamos la estrategia de producción, qué es lo que viene próximo. Y así.
¿Qué te inspiró a ser productora? ¿Cómo llegaste a ser productora en tu vida?
Pues mira, siempre me ha gustado las películas. Prácticamente desde mi familia siempre eso era lo que veíamos en familia, ver películas. Siempre las rentábamos, veía los behind the scenes. Siempre me motivaba y lo sentía curioso. Pero no era algo que yo aspiraba a hacer, me gustaba mucho. Es que hasta llego a la universidad, que estoy estudiando Relaciones Públicas y Publicidad, y el profesor dice, bueno, si tú tienes una idea, tú contratas a una casa productora. Y yo, bueno, pues si yo tengo una idea, yo la quiero hacer yo también. Nice. Es parte de...
Claro,
de,
sí.
Me motivaba. Entonces ahí conocí a Luis Ruiz, un productor, que él le estaba explicando de que él hacía. Y él hizo Mal de Amores y estaba terminando.
Amo esa película, Dios mío. De las primeras películas puertorriqueñas que yo vi. Y al día de hoy me río igual como... O sea, es que no puedo de esa película.
Es mi favorita.
Bueno, es espectacular.
Es
buenísima.
Favorita, en verdad.
Es buenísima. Es la inocencia de los nenes dándose su primer besito así. Luis Guzmán. Nada, sí, seguimos.
Excelente.
Me fui.
Es mi película favorita. Entonces... En la universidad, entonces ahí es que el profesor me dice, mira, ¿quieres hacer internship? Y yo, sí, pero me interesa lo de producción. Entonces ahí él me pasó el contacto y yo empecé de intern a trabajar en Pimienta. Y eso fue en el 2011 que comencé. Y ahí he conocido muchas personas que me han motivado y me han inspirado y empecé desde cero, conocer, yo no sabía nada, pero sí me motivó mucho a contar la historia y ha sido un proceso bien bonito de conocer estas directores, los cineastas emergentes también me motivaban cada vez que yo veía un cortometraje en la universidad y ahora la mayoría, casi todos tienen su película. Qué Michelle buena. Miley, Ángel Manuel Soto, Álvaro Aponte, siempre los vi como, wow, hicieron sus cortometrajes y me inspiraron mucho y de repente ya tienen su largo y yo también. Sí. Y fue bien bonito.
¿Este es tu primer largo?
Sí. He sido productora asociada con cuando trabajaba en Pimienta, pero este es como mi...
¿Cómo te sientes? ¿Como si pariste? Es como que...
Todavía lo estoy empujando.
¿Estás empujando? Ok.
No ha salido todavía.
Eso fue bien honesto. Todavía estoy en contracciones, ¿ok? ¿Me entiendes?
Está ahí. Por ahí viene. Pero es parte de hacer cine en Puerto Rico, que tienes que hacer de todo. Y entonces, pues, con mi experiencia en postproducción, pues, yo estuve supervisando con Gretza y Jason todo ese itinerario y cómo mover de vendor a vendor, tener la película, el corte, como queríamos. Ha sido un proceso bien bonito porque parte de Borealis es que encontré un equipo que es bien colaborativo y que nos escuchamos todos yo siento que soy una persona creativa y encontrar un espacio donde te escuchen y aprueben y se vaya elevando como que esta idea me gusta, entonces vamos para aquí y vamos para allá. Y eso es bien bonito de encontrar un grupo creativo, colaborativo y que siempre pensemos, nos enfoquemos siempre en cómo queremos que la gente, la audiencia vea el proyecto.
Y yo creo que eso es lo que te hace una gran productora. Porque las productoras, su trabajo mayormente es, vamos a formar este equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que se entienda y que pueda colaborar. Eso es bien difícil de conseguir, un equipo de trabajo que de verdad que estén todos unidos y que el ego no se suba de uno de los otros. Sí. Es bien complicado conseguir y que mantengan el margen y que sepan quién es su líder. Como uh-huh. que eso es bien retante. Yo soy productora y hay veces que me reta el hecho de ser la líder y estamos en el 2026 y el otro reto que tenemos es que somos mujeres.
Y somos jóvenes. Y me llegó un punto en que yo a veces pedía las cosas como que con pena y todo el mundo, sí, lo voy a hacer. Y no hasta que entiendes como que, ok, yo hice con mi intuición, quise lograr esto y lo hicimos entre todos porque... Yo puedo tener una idea, pero no es hasta que todo el mundo diga, vamos allá, que entonces... Entonces, parte de ser productora es motivarlo a ese camino. Uh-huh. Y siento que cuando prácticamente yo estaba corriendo esto sola, la línea, y entonces pues pedirle, recibir las nuevas requisitos para que se pueda filmar en este espacio... Pues ver el presupuesto y como yo estaba sola, yo no puedo ser el bad cop. Yo tengo que encontrar un punto medio en que los dos estemos bien. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son tus requisitos? A lo mejor tú necesitas 5 personas, no te puedo dar 5 personas, te puedo dar 3. Uh-huh. Eso podría funcionar. Y juntos lo trabajamos. Entonces, uh-huh. pues si esto es posible, pues a lo mejor necesito esto y esto. Y así sucesivamente con los demás departamentos lo trabajamos. Pero pues yo no podía ser la persona que siempre dijera que no, porque no era el momento. Tengo que escoger mis batallas. Uh-huh. Y si yo sabía que había una manera que yo podía ahorrar y lo podía mover para otro lugar, pues lo trabajaba, lo informaba y tomamos la decisión. Pero en verdad era bien chulo de que llegara ahí. Que llegara la mayoría de jefas de producción, uh-huh. de jefas de departamento, porque teníamos muchas, que se sentaran conmigo y me dijeran esto, y yo, perfecto, si tú necesitas algo, pero desglósamelo con el dinero, cuánto cuesta cada cosa, y cuando yo vea el número, entonces yo te voy a aprobar. Y así llegaba.
¿No te sientes que eres como que el enemigo a veces de los creativos? como que por la parte de los números. No te sientes como que, ay, porque los creativos, pues obviamente, yo me pasa lo mismo, yo también sí, soy sí. creativa. Y uno tiene una visión y unas cosas, pero la realidad es otra.
Sí.
Y entonces cuando esa batalla de los creativos a veces no entienden la importancia de que lo técnico vaya a la par desde un comienzo. Me ha pasado y he chocado con gente, que con creativos, directores, escritores, etcétera, que me dicen, no, es que yo no puedo ahora mismo entrar a nada de producción. Estoy demasiado en lo creativo ahora mismo y no puedo tocar nada de producción porque es que no puedo fluir, no puedo hablarte.
Me pasó con... ¿Te acuerdas el muchacho del episodio anterior?
Ajá, cuéntame.
Me pasó.
Cuéntame, ¿qué te pasó? Vamos a tirar.
Pues estábamos buscando un location y él estaba, no, que no lo tengo. Y va pasando el tiempo y se va poniendo nervioso. Y yo lo veo. Y ya habíamos atrasado 2 semanas. Y yo le digo, te estoy hablando como amiga. No como productora. Estás en la mala. No puedes traer esto al ambiente. Nosotros estamos trabajando todo lo que tú pides, nosotros lo estamos trabajando. Y yo siento que vamos a encontrar ese lugar. Vamos a ir al Texca, lo vamos a encontrar. Ya tú verás. Y él, no me funciona. Y ya yo había hablado con los jefes de departamento que le funcionaba el espacio. O sea, ya yo sabía que nosotros estábamos ya cubiertos con nuestras necesidades.
Sí.
Y no es hasta que llega allá que de casualidad había un espacio que no habíamos visto en el scouting primero que hicimos. Y fue lo último que vimos. Y cuando la señora abrió el espacio y lo vimos, estábamos ahí, y él entró y abrió los ojos y nos vimos y dijimos, ¡lo tenemos! Y es como que, ¡qué emoción! Yo lo tengo grabado y todo, como que, ¡sí! La recompensa, ¿viste? Tenías que confiar. Es parte del proceso. A veces uno no siempre obtiene el 100% lo que uno quiere, pero también hay que confiar que el equipo de trabajo lo va a hacer. También fue una, y yo en una le dije, y es decisión ejecutiva. Vamos a filmar ahí todo. Entonces después, cuando él ve el espacio, cuando lo ve todo, es como que de verdad que tomamos una buena decisión, gracias. Y fue bonito de que nos arriesgamos, porque yo lo vi, yo pude llegar al espacio y decir, eso es. Pero con todo el nerviosismo y pues él estaba haciendo también, estaba pensando hasta reescritura y no nos dio tiempo porque estábamos bien tight, y él estaba haciendo cinematografía y dirección, y estábamos ensayando, estábamos haciendo tantas cosas que él, por esa parte, él confió. Estaba ansioso porque no sentía que no lo tenía, pero sus restos de departamento sabían que lo teníamos. Uh-huh. Y hasta que él lo vio, pues como que se sintió seguro. Y eso es parte del trabajo de los jefes de departamento también y de producción, de que él se sienta cómodo con estar en ese espacio. Uh-huh. Y nosotros, pues, siento que lo logramos. Sí.
Claro. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Me encantó la historia. Y la cosa es que el muchacho del episodio anterior está ahí escuchando.
Está aquí.
Y le estoy hablando de mí. Esta película, hablamos en el episodio anterior, que fue hecha con los fondos ARPAS. ¿Cómo fue ese proceso para ti manejar económicamente,
pues,
para llegar a la meta?
Todo ese papeleo lo trabajó Gretza. Y también, pues, nosotros, como era por fase, había una fase de desarrollo, una fase de prep, una de shoot y una de post. Y todas esas divisiones, prácticamente, pues tú necesitas el cash flow para poder pagar. Sí. Pero no es hasta que tú entregas el cierre, el cuadre de ese prep, que entonces tienen que evaluarlo 1 o 2 meses para entonces aprobarte y desembolsarte la otra parte. Uh-huh. Pues fue bien difícil porque hubo un momento en que pensábamos que teníamos que shut down. Y nosotros estábamos bien nerviosos y yo, pues, yo no tengo fuerza para decirle a la gente. Yo no podía.
¿Cuántas personas trabajaron en esta película?
Entre vendors y crew, yo pienso que como 80 personas, puede ser como 80 personas y con talentos, pues más.
Sí, o sea que son más de 100 personas.
Sí.
¿En set?
Sí. Hubo momentos con extras que teníamos 100 personas.
Wow. Sí, eso es un estrés.
Y fue, pero tocando puertas, hablando, llamando, buscando, hasta que sí pudimos encontrar a alguien que nos hiciera ese préstamo.
Okay.
Y
en lo que llegaba el dinero.
Sí. Sí, lo logramos.
¿Y eso fue en medio de la filmación?
Sí, ya estábamos filmando. Yo le dije a
Greta. En los 19 días que ustedes filmaron, sí, pasó este revolú.
Sí.
Ay, Dios mío, yo
en los bancos no confían.
Yo excavo mi propia tierra y me...
Yo
¿Dónde está Clara? Descansando en paz.
Eso es story time. Pues sí, nosotros llega un momento en que yo hice el cálculo y yo... Tenemos dinero para pagar esta semana, pero para la próxima semana nosotros no tenemos. Y yo le hice el desglose, hablé con Greta y ya nosotros habíamos empujado 2 semanas. Y yo la miro y le digo, tú sabes esto, esta es la cuenta. Si es que si no, no podemos firmar. Y yo, ok, pero no es. Y yo confié y yo prendí tantas velas. Yo empecé a orar.
Tú llamaste a todos los dioses del universo.
Sí, no, yo todos los días ahí como que se puede. Y mi mamá también orando y todo el mundo orando. Y yo tengo una foto de los 15 velones que yo prendí. Porque es que ya llega un momento en que tú no pierdes la fe, porque si no, la energía del set se cae.
Sí, sí.
Y pues lo logramos. Tenemos ya un proyecto, firmamos, estamos contentos con él. Todo el proceso también de POS ha sido bien de mucho aprendizaje. Y lo más bonito de todo es que siempre estamos pendientes a cómo le contamos a la audiencia de qué se trata la película.
Uh-huh.
Y siempre nos sentamos los tres y nos escuchamos. Como que si yo digo esto, ¿tú lo entiendes? Piensa que no sabes nada. Yo siempre digo, piensa que, no, que nunca has escuchado esta película. Si yo te digo esta sinopsis, ¿tú lo entiendes?
Uh-huh.
Y así sucesivamente. Hasta tuvimos que hacer un grupo focal para que vieran la película.
Pero eso está genial.
Y nos dieran feedback. Y eso nos ayudó mucho a como que fortalecer cositas que necesitábamos. Sí, porque ves tanto el proyecto que estás tan acostumbrado que para ti es lógico todo. Pero cuando llega una audiencia que para eso es que tú vas a hacer la
cuando
película.
Cuando hiciste lo del grupo focal, ¿se dieron cuenta de que tenían que hacer cambios?
Sí.
Y entonces, como productora, cuando tienes que hacer esos cambios, ¿cómo fue tu reacción? ¿Fue como que apretó, tengo presupuesto, no tengo presupuesto?
Es que tenemos un super editor, Carlos Aponte, se apuntó y dijo, claro que sí, vamos allá. Y nos sentamos, le dimos las notas. Obviamente, Heysan revisó todo lo que y las posibilidades. Se sentaron, hicieron sus tweets por aquí y se ajustaron ciertas cosas que yo siento que se sentía bien. Nosotros adelantamos unas cosas de personajes y lo que pasa es que la película tú la tienes escrita. Uh-huh. Y es diferente cuando tienes la escritura, es una cosa. En el shoot, si no hiciste buen prep, en el shoot es que tienes que resolver. Que nos pasó en ciertas cosas porque tuvimos a Alberti llegó la semana antes. No tuvimos mucho espacio para ensayar como queríamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esta expectativa que queremos, pero casi nunca se ensaya en cine tampoco.
Uh-huh.
Pero
¿y
nosotros
no se ensaya por qué? ¿Porque no tenemos el presupuesto?
Nosotros le
pagamos.
Bueno, nosotros queríamos pagarle ese tiempo también a los talentos.
Uh-huh.
Y pues iba más por presupuesto. Y okay. También pues no teníamos un main cast, no teníamos ese personaje. Juntarlo para ensayar, que casi todas las cosas que estábamos ensayando eran muchas personas. Y entonces sin tenerlo a él, pues te aprendes una cosa y cuando llega él otra. Uh-huh. Y mejor esperábamos a que estuviesen todos los elementos. Y ensayamos, se hizo lectura. Se trabajó unas cosas de stunt, a lo mejor no con el tiempo que queríamos, por eso mismo, por lo del presupuesto y porque uh-huh. no teníamos el main.
Uh-huh.
Pero todo funcionó. Hay unas escenas que no se gustaron, que se cortaron un poquito, pero todo funciona al final. tienes que tomar decisiones para hacer, para elevar la película.
Claro. Y entonces, por ejemplo, ¿qué te llamó a ti producir esta película? Como que, ¿qué te dijo esta película?
Greta, fue Greta. Greta es la que me dijo.
¿Te gusta el sci-fi? ¿Te gusta el sci-fi?
Pues mira, yo ayer me hicieron una entrevista y yo dije, mira, yo casi yo no consumo. Pero es mentira, yo siempre la he visto. Lo que pasa es que no estoy consciente que veo películas de género.
Uh-huh.
Me encanta Terminator, como que... Y todas esas cosas que vimos desde chiquito...
Sí,
que
sí.
Nos encanta, nos encanta.
Que nos hicieron nuestro core memory, digo
exacto,
yo.
Exacto, exacto. Pues cuando me llegó la película fue Greta, yo le escribí porque ya yo no estaba trabajando en un proyecto y yo le escribí bien formal con un email de que este es mi currículum vitae.
¿No te pasa que cuando tú escribes un email y estás contratando a alguien, escribes saludos cordiales? Mi nombre es ta. Y de repente cuando ¿quién envió ese email? ¿Qué persona tan culta, Dios mío, por Dios?
Yo conozco a Greta desde que éramos PA, tú sabes.
Ok.
Y le escribí un email formal y yo dije, pues a lo mejor ya tienen producción, pues yo coordinaré, o sea, es como que yo no estaba en la que quiero producir, no estaba con ese mindset.
Okay.
No es hasta que ella, yo envío, yo lo tengo programado, lo hago una noche y programo el email que salga a las 8 de la mañana. Ella me llama a las 8 y 15 y dice, ¿estás disponible? Y yo, sí, pues vamos a hacer una entrevista porque estaban buscando, porque yo voy a actuar. Entonces yo he hecho unas partes de prep, pero necesito a alguien y vamos a empezar. Y empezamos en prep el 1 de febrero.
Oh, wow, esto fue de la noche a la mañana, rapidito.
Esto fue, yo envié un resumen como el 10 de enero y me dice, voy a empezar prep en febrero. Y yo pues ya estaba, había cogido un trabajito que era de oficina, de, creo que era de 8 a 5, 8 a 4.
Y tú renuncio.
Pero ya yo estaba con el mindset de que yo estaba ahí una semana, porque yo ese primer año, ese enero, yo dije yo, esto es lo que yo quiero hacer. Y lo apunté, y hice mi currículo, lo ajusté, y le envié. Yo hasta hice una propuesta y todo para enviar, porque yo envié un montón de currículum vitae, y llegó esa llamada. Y yo cuando la leí, yo dije, ¿cómo vamos a hacer esto?
Apretó la realidad.
¿Cómo vamos a hacer esto? Y ella me dijo, yo sé que tú puedes. Y yo, mira, yo nunca he hecho esto, yo te
fake
puedo.
Fake it until you make it.
Pues no, I didn't fake it. Yo lo trabajé fuertemente.
Muy bien, muy bien.
Pero yo estaba cagada.
Sí.
Yo dije, yo no... ¿Sabes? Tú me estás dando todo esto y que yo decida, yo sola, ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo no puedo.
Me identifico mucho contigo porque no lo dije en el episodio anterior, pero yo trabajé en la película Perla. A mí me pusieron de coordinadora de talento. Yo nunca había hecho eso en mi vida, y menos en una película. Y me lo zumban. Y se lo confesé a la productora los otros días. Y yo me sentaba en el carro y súper caga. Yo hacía, ¡oh, shit! ¿Cómo que no me iba a hacer esto? Y dice, diablo, Clara, yo nunca me enteré. Y yo, no, pero es que frente a tu cara yo iba a estar. No, no. Claro, sí, por supuesto, no, eso lo tenemos.
Drama.
Enseguida, a rapidito.
¿Cómo así? Claro que sí. Sí, sí, lo voy a hacer.
Y yo, claro que sí, todo en orden. Y por dentro, ¡ah! ¡Ah! ¡No puedo!
Pues me pasó cuando ella me dijo, yo le dije, ¿lo puedo pensar? Y ella, sí, claro, me puedes decir mañana. Y yo, ¿ok?
¿Ok?
Pues yo hablé con mi amiga, mi mejor amiga, y me dice, bueno, Vanessa, este es tu momento. ¿Te montas en el tren o vas a esperar tu próximo proyecto? Eso es lo que tú quieres hacer, así que te lo están dando. Y yo dije, hermano, ¿verdad? Yo me puse a hacer research, yo había visto presupuestos, sé cómo corre todo, pero nunca lo había hecho yo.
Uh-huh.
Y bajo el app, hago todas las cosas, hago research de cómo hacer todo. Y yo dije, bueno, pues, ahora o nunca.
Vamos a aprender a la fuerza.
Y suerte que voy a terapia. Vayan a terapia, amigas.
Importante.
Y fue todos los días. Yo me veía al espejo y yo decía, tienes que cogerlo. Yo quería estar con mi mente bien sharp de tomar la decisión, esto, porque estaba sola, tomando decisiones on the spot. Y yo estaba bien transparente con todo el mundo. Si yo no sabía resolver esto, atraía mi ID y vamos a conversarlo, porque yo no quería imponer ni tomar una decisión sola. Uh-huh. Siempre era, está este problema. Obviamente habían cosas que yo podía tomar decisiones, claro. Pero otras cosas pues tenemos que hablarlo entre todos. Y yo me veía al espejo y yo, tienes que cogerlo con calma porque hoy todo el mundo te va a hacer preguntas y tienes que tener una contestación. Y la peor decisión es la que no se toma. Y pues tenía eso en mi cabeza y estaba bien sharp. Y llegó un punto en que yo veía todo en números. Yo cuando yo veía a alguien, cuando me pedía algo, yo veía números. Yo, ok, pues esto me cuesta. Y yo tenía los números. Ahora me preguntas de presupuesto y ya yo lo solté. Pero en ese momento yo tenía todo sharp. ¿Cuánto yo me estoy llevando diario? ¿Cuánta gente yo tengo aquí? Semanalmente. Todos esos números yo lo tenía en mi cabeza. Y estaba bien programada para eso. Porque como estaba bien cagada de que si tomo una mala decisión es mi culpa, pues yo estaba así como que, yo puedo,
pues
yo puedo.
Fíjate que me dije, un pajarito me contó que en vez de 19 días, firmaron en 18 días. Eso es un gran logro.
Bueno, creo que eran 20 días y firmamos 19. Perdón. Creo que sí, creo
Resta
que sí.
Un día, ajá, sí, pero sí. Ajá. Eso es un buen logro.
Y el último día, el lady estaba asustado y decía, no creo que podamos. Y yo, lo vamos a hacer.
¿Y cómo lo lograste?
Pues porque son dos cámaras. Yo dije, pues tú tienes dos cámaras. A lo mejor no necesitas las dos. Ah. Pues vamos a preparar una cámara aquí. Tengo suficientemente gente para prepiar todos los elementos con luces, cámaras, props, todos los elementos acá mientras se está filmando. Y como era un location, era como un estudio prácticamente. Okay. Y entonces Arte tenía cuatro spots diferente porque eran espacios distintos.
Que pues, literalmente era setear la cámara y vamos.
Y ya terminamos todo temprano.
Los stages ya estaban creados.
Sí, y terminamos temprano ese día.
¡Wow! Y todo el mundo va a sus casas a dormir.
No.
Celebrar.
Nos fuimos a celebrar. ¡Borrachar! Ahí mismo era, podemos celebrar, pero adentro de la casa, bajito, 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 bajito.
Ok. Y lo hicimos. Pues son las 2 de la mañana.
Eran las 2 de la mañana.
Y ella acaba de decir que eso es temprano. Acabamos temprano. A las 2 de la mañana.
Ya a la hora que se supone que nosotros hubiésemos terminado el shoot, ya habíamos rapeado, todo el mundo se había ido para su casa, adiós, goodbye. Y fue como que, wow, lo logramos. Era un día que nosotros pensábamos que probablemente iba a ir overtime, pero se hizo. Y estábamos bien contentos por eso. Y yo desde antes, antes del launch, toma mi tarjeta, compra todo el alcohol que tú puedas, vamos a celebrar.
Let's get drunk. ¿Dormiste? ¿Ese mes dormiste?
Sí. Dormí, pero dormía bien poco. Suerte que yo no tengo que estar cuando están los PAs, o sea, en comerciales y eso. Sí, yo soy la primera que llego, pero en la película, como ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pues yo llego a la hora y veo que todo el mundo haya llegado a tiempo, que todo esté corriendo bien. Y ya. No estaba con la presión de que tengo que poner las mesas.
¿Tuviste eventos al garete fuera de lo normal? Porque como productor uno está al principio, dios, esta luz me está costando esto y se acaba de romper esta luz y costó esto. ¿Tuviste eventos naturales que tú dijiste? No. ¿O fueron 19 días hermosos y perfectos para filmar?
Bueno, nada nunca es perfecto, pero siento que todo corrió súper bien. Siempre se resolvieron los problemas. Si se adelantó algo, se puso algo. Hubo un momento en que tenía que sacar un actor para una conferencia que iba a hacer y de ahí se tuvo que hacer un reschedule, pero fue a favor porque después se adelantaron unas cosas y por eso es que tuvimos 19 días en 2020. O sea que todo corrió bien. A lo mejor no le preguntes esto a Heysen.
On sharp. Yo creo, bueno, sí, bueno, pero eso quiere decir que le pusiste también de presión al director para que el director tuviese eso. Yo nunca le pregunté al director, ¿dormió? Aquí, off camera, ¿dormiste? Lo que pudo.
Sí, igual, yo tenía, pero ya llegó un momento en que llegó el colchi, llegó todo, lo revisamos, todo está bien. Todo el mundo llegó a su casa. Me bañaba y me acostaba. Y era bien poco tiempo que dormía, pero sabía que tenía que descansar para tomar decisiones.
Ay, que, exacto, eso es lo que yo voy, porque yo pienso que es bien importante y es bien retante dejar ese espacio de lapso de descanso para poder volver a empezar con la carga del día. Y es importante para tomar las decisiones correctas, porque uno a veces se nubla, uno se bloquea. Y tienes a tu cargo un montón de gente que tienen que esperar por ti el go, como que el green light, como quien dice. O sea, no es algo fácil lo que se hace, es complejo, es cagón. Por decirlo de una palabra, no es muy linda, pero es la verdad. Uno entra al set y uno se queda como que, ok.
Los primeros días son... Te da mucha ansiedad, porque pero ya después de la primera semana todo... Como que descanso mejor, ya había dinero en la cuenta, ya todo estaba más tranquilo. Ya yo sabía que yo podía lograrlo. Antes, en la primera semana, en el prep, yo estaba así como que... Yo, bueno, cerré mis cuentas de Instagram y todo porque me distraía mucho. Sí,
te desconectaste.
Y me desconecté y entonces pues me sentía más enfocada porque pues claro, con la presión uno ahí como que
sí.
Hasta las tantas haciendo presupuesto.
Claro, y este tema de sci-fi que por lo general uno está acostumbrado a ver mucho efecto especial y cosas así, etcétera. Uno piensa sci-fi, efectos especiales, qué sé yo. Cuando este tema, este guión llega a donde te diste historia, tú dices, anda, ¿cómo vamos a filmar esto en Puerto Rico?
Sí.
¿Te vino esa pregunta?
Sí, sí. Todo el tiempo era como, entonces después filmamos en Río Piedra y era como, ay, Dios mío. Sí, todo. Fue difícil yo procesar lo que podíamos, que yo lo podía hacer porque ellos sabían que lo iban a hacer. A lo mejor no, pero por lo menos hicieron ese show off frente a mí eso, cuando me
entrevistaron. Claro, 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 vamos a hacer.
Estaban bien seguros, como que eso lo tenemos, eso se hace así, tú sabes, lo tenemos set. ¿Y
tú así?
Ajá. No, o sea, tengo que leer bien el guión, estar en el tech scout fue lo que yo dije, pues estamos set, porque tú ves a todo el mundo, ellos como la mirada, como ven, ellos ya ven las luces puestas y te dicen, voy a poner esto aquí, voy a poner esto allá, y el departamento de arte, entonces cuando estás en el tech scout, mientras ellos hablan, tú te lo puedes imaginar también, y ahí es cuando me piden más cosas.
¡Qué lindo!
Y yo, te vi... Déjame hacer números para probar. Y fue retante. Y hicimos también practical lighting en el set, porque pues la Aurora tiene que, que estar.
Claro.
Y entonces pues eso fue una conversación, Jason, que es un duro también, porque viene del teatro, así que él sabe ya cómo las posibilidades.
Claro, y no, y trabajó en Tramoya y fue técnico de luces, ya lo dijo. Así que él sabía cómo hacer las cositas que se vieran. ¿Lograron hacer la Aurora?
Hicimos, así no. Eso va en post.
En post.
Pero sí se hicieron unas luces que como que iban y venían. Y se hicieron un par de luces que iban así, prendían y apagaban, y parecía que estaban haciendo ese efecto de movimiento.
Sí, pues eso es complicado hacerlo como que...
Eso fue con el gaffer, con Jason, y se logró. Todo el mundo se vivió la movie allí cuando estaban los practicals.
Y todo el mundo le embau. ¡Wow!
Sí, porque era para ahorrar también presupuesto, hacer las cosas, la mayoría que podíamos en cámara. Y después lo otro se trabajó.
¿Qué tú crees que son los beneficios de ser una productora, como te nombras, creativa? ¿Cómo te consideras que eso es beneficioso para la película?
Es que yo me monto me gusta mucho desde desarrollar la historia. Y siento que si yo entiendo bien la película, yo puedo meterle a todo el mundo en el barco con nosotros. Si yo lo entiendo bien... Yo puedo hacer llamadas y que la gente me crea.
Es tu pero, bebé, se convierte en tu bebé. O sea, está.
Bueno, todavía está saliendo.
Está saliendo. En contracciones. Repetimos, estamos en contracciones.
Ya mismo. El 16 de abril.
El 16 de abril, ella va a parir y va a gritar. Y yo decía, ¡ah! Ya, y vuelves a respirar.
No, y después viene lo bueno, porque después nos vamos a Popcorn Tour, después vamos a hacer Special Screening, nos vamos para Chicago Latino Film Fest.
Me contaron, sí, tu trabajo no acaba.
No. ¿Y eso, pero me, eso me han montado, ellos me han montado, yo, mira, yo no tengo que ir, y ellos, sí, tú vas, y yo...
No, eres parte, eres la mamá de lo, del bebé, como quien dice, así que...
Es que ellos me quieren mucho también y siento que bien, no todas las productoras hacen eso, o productores hacen uh-huh. eso, de que están desde desarrollo hasta la premier, y a mí me gusta ser ese tipo de productora, me gusta estar en todo, desde... Dar ideas para mercadeo, conceptualizar, hacer estrategias.
Te parece mucho a mí.
Todo eso no me gusta mucho porque ya entiendo la película y puedo dar feedback y puedo dar...
Claro, y lo puedes vender, exacto, porque tu trabajo es conseguir make it happen. Tu sí. trabajo es make it happen. Y para make it happen, tienes que hacer lo tuyo.
Sí. Si yo no me siento motivada, yo no voy a vender nada. Uh-huh. Y llegó un punto en que cuando me sentía en el set, era como que, wow, estamos lográndolo. Y me dio mucha emoción cuando veía todo corriendo súper bien. Y a veces yo llegaba y todo el mundo, por ahí viene. Y yo,
llegué. Ella, como de Bubu Espada con los tacos.
Así mismo, por ahí viene, avancemos. Y Jason, vamos bien. Y yo, pero hubo una escena que yo decía, si este día nos tenemos que ir overtime, vámonos. Lo importante es que tú te sientas cómodo. Y yo llegué y él, ya rapeamos. Y yo, pero yo te dije. Y él, no, pero es que vamos a dejar todo set y mañana seguimos esta otra parte. Y pues todos nos entendemos y habían cosas, obviamente, que él le hubiese gustado tener un poquito más tiempo en esto, un poquito más tiempo en lo otro. Uh-huh. Pero eso es parte del proceso de producir y lo bueno es que tú aprendas y que esto no te vuelva... Si esto no funcionó, está bien, lo acepté. Hay unas cosas que uno tiene que asumir y responsabilizarse. Pues esto, tomamos esta decisión en este momento porque esto fue lo que funcionó. Pues we have to make it work. Yes. Si tomamos esta decisión. Y así lo hemos trabajado. Uh-huh. Pues no tuvimos tanto tiempo con la escenas de acción. Pues en post se cortaron a lo efectivo, lo que funcionaba.
Maravilloso, porque lo que yo vi en el trailer, ponme el trailer ahí de nuevo. Explótame la cabeza, por favor. Eso estuvo brutal. Como que...
¿Qué es un evento Carrington? Esta tormenta electromagnética, además de inminente, es la más grande que jamás se ha registrado en la historia.
No obstante, es completamente inofensiva.
Ya empezó.
Seguimos siendo nosotros.
Él no. Y uno olvidaron hasta eso.
Soy Gloria Soto.
Y yo soy Federico.
Tengo que encontrarla. Hay alguien que me pueda ayudar a buscarla.
¿Quién te mandó, verdad? ¿Qué sabe de mí?
Voy a hacer lo que yo digo.
Aquí no voy a olvidar a nadie.
Para encontrar a alguien, primero te tienes que encontrar a ti.
Uno es quien uno quiere. We are who they make us.
Yo voy a hacerlo. Sin que nadie me diga lo que tengo que hacer.
¿Quién piensan que soy?
Y los salvajes viven reducidos a sus necesidades más básicas.
Yo sé quién yo soy.
Tú. ¿Sabes quién tú eres?
¿Quiénes son ustedes?
Whatever I am, I don't want nothing.
Todos saben quiénes son y eso es lo importante.
El que obedece sobrevive.
¿Cómo va a afectar esto a las personas?
¿Cómo estar bien?
Bravo. O sea, yes. ¿Cuándo ves eso? ¿Cómo te sientes?
Pues me siento bien orgullosa. Me da mucho sentimiento como que hemos estado desde el 2024, ellos desde un poquito antes que yo. Y es como que después de 2 años, finally, tenemos algo que hemos trabajado muchas horas metiéndole al proyecto. Y son cosas que la gente tampoco sabe.
No.
Que uno está todos estos 2 años. Y me siento bien orgullosa porque porque también fui parte de tomar decisiones en cuanto al trailer. Uh-huh. Nos sentamos, nos pompeamos y yo estaba como, esa es la escena. Yo te digo, aquí estoy light, pero yo soy bien apasionada. Yo como que, eso es.
Como la mamá pollito. Ahí me tienen un tripeo en el teatro que me dicen, ¿tú sabes la escena de ay, Dios mío, The Mean Girls, cuando sí. ella está con la cámara y está...
La mamá, sí, sí.
Y dicen, tú eres igualita a ella, tú estás detrás, te sabes todos los spots de los actores, todas las líneas y tú estás... Y yo, sí, que esto es un bebé, tú no entiendes, uno lo coge como un bebé, uno se apasiona. Sí, bien sí, brutal, sí. Bien brutal.
Y todas las decisiones, en verdad me siento muy orgullosa, ver la pieza, saber que la gente le está gustando mucho... a veces Jason se pone más creativo aún y él hizo un trailer más chiquitito.
Sí, lo vi ahorita y estuvo brutal, me lo vendió, yo sold.
Sí, yo me encanta y yo, pues funciona para New Media porque te dice, el trailer va a comenzar, así que la gente va a esperar, o sea, porque todo es lo que la audiencia va a recibir. Claro. Y pues nosotros estamos bien conscientes de eso.
Si tuviera, te voy a dar, dame un pitch de 30 segundos o menos, véndeme la película.
Pues,
respira.
Es una ráfaga solar que borra las memorias de la humanidad y tienes que decidir de quién quieres ser en este nuevo mundo sin recuerdos. Y la gente cuando uno le dice eso es como que, wow, se queda, wow.
Sí,
sin memorias, no sé. ¿Quién soy yo? Entonces, es parte de lo que nosotros también queremos, que la gente se quede con ese pensamiento y esa reflexión de... ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha construido? Uh-huh. ¿Quién yo quiero ser? ¿A qué yo quiero lograr?
Es como una oportunidad también de volver a renacer.
Sí. Y lo cool de la película es que nadie tiene flashbacks. Tú estás conociendo al personaje a la vez que él también se está conociendo.
Nice.
Y esa narrativa te sumerge. Y te juquea con, pues yo creo que ya lo podrá lograr. Y estás con esa, lo estás pensando igual que ella.
Brutal, me encanta. Gracias por venir a hablarnos de Borealis. Estoy súper emocionada. Fue súper cool hablar contigo y hablar del lado, el lado oscuro de crear una película, que es los números.
Pues es que en este, obviamente, pues teníamos unos fondos que... Pues aunque teníamos que buscar ese cash flow para pagar con anticipación, pues no tenemos que pagar ese dinero, que ese es el uh-huh. beneficio del proyecto.
Es el beneficio, pero tú te sientes, diantre, tengo $1,000,000. Y uno dice, tengo un montón de chavos.
Sí, todo se va así.
Todo se va en abrir y cerrar de un pinca rápido.
Y en verdad ha sido una experiencia muy bonita. Gracias por tenerme aquí.
Ha sido un placer tenerte. Vamos a tener Borealis en los cines, en Caribbean Cinemas, desde el...
16 de abril.
16 de abril. Tienen esa sala, gente, por favor. Vayan a ver, o sea, el trailer, como pudieron ver, estuvo espectacular. Estoy súper pompeada, me enamoré de este corillo. Ojalá yo pueda trabajar en un futuro con ellos. Este ha sido otro episodio del Backstage. No olviden suscribirse a nuestro canal por Instagram, el Backstage PR. También le puedes dar a la campanita que ves en pantalla para que te suscribas a GW5 Network, que es nuestra casa productora. Si quieres grabar tu propio podcast o tienes que hacer fotos o anuncios o lo que sea, o quieres auspiciarnos, puedes llamar al número de teléfono que ves en pantalla. Les esperamos en el cine viendo Borealis y hasta la próxima. Chao.
You know what? It sucks to be bored. But when I get on my phone and play real casino games on SpinQuest.com, the time flies by. That two-hour wait at the DMV seems like 10 minutes. Play your favorite slots, live blackjack, live craps, with a live dealer. New players' $30 coin packs are on sale for $10. Play SpinQuest.com and you'll never be bored again.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.